Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La urgencia de regresar al Evangelio bíblico, por el pastor Sujel Michelén.
Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25, dice Pablo: y no solamente con respecto a él, y veremos en el contexto que se refiere a Abraham, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alguien dijo una vez que el Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Si no entendemos el Evangelio, no entendemos la Biblia. Y si no entendemos la Biblia, no hay salvación. Y si no hay salvación, no puede haber iglesia. Así que sin el Evangelio no entendemos las Escrituras. Sin el Evangelio no hay personas que puedan ser salvadas. Sin el Evangelio no habría iglesia. Pero aún podemos dar un paso más y decir que ningún verdadero creyente puede seguir creciendo en su fe, ni podrá luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en él, a menos que continúe aplicándose ese evangelio cada día. Por eso alguien decía que el diablo pone todo su empeño en detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, en cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Y si no puede diluirlo, en distraernos en otras cosas para que no le prestemos al evangelio la atención que debemos prestarle en la iglesia. El punto es, mis hermanos, que el diablo hará todo lo que esté a su alcance para que el mensaje del evangelio no sea debidamente proclamado. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a los pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y queremos promover el crecimiento espiritual en la iglesia, es necesario que amemos, protejamos, proclamemos con pasión y con convicción el evangelio. Pero eso solo será posible si nosotros tenemos un claro entendimiento de lo que ese evangelio es y de lo que ese evangelio implica. Y eso es precisamente lo que queremos exponer en esta tarde a la luz de este texto en la carta de Pablo a los Romanos, el cual resume en una forma magistral el contenido del evangelio. Mis hermanos, este es el corazón de lo que nosotros debemos creer para ser salvos. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, que Él fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, para poder entender esta declaración de Pablo, tenemos que entender que es una conclusión de algo que Pablo viene tratando ya a través de todo el capítulo 4, en el que usa el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David para probar que la justificación es por medio de la fe sola. Y este fue el caballo de batalla de la Reforma. La doctrina de la justificación por la fe sola, no por nuestros méritos personales, dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham? En otras palabras, ¿hay algún mérito que podamos atribuirle a Abraham? ¿Algo que él haya hecho y que lo ayudara a ganarse el favor de Dios? Génesis capítulo 15, versículo 6. Que es el pasaje que el apóstol Pablo va a citar ahora. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, en cierta medida, todo el capítulo 4 de Romanos es una explicación, es un desarrollo de Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó y por eso fue justificado, por medio de la fe. Él fue declarado justo en el tribunal de Dios por medio de la fe. No porque la fe tenga algún mérito, porque aún la fe es un regalo de Dios. Él simplemente se apropió de algo que Dios le otorgó gratuitamente por gracia. Dios le otorgó justicia a Abraham como un don gratuito, del cual él se apropió por medio de la fe. Ahora, el punto central de este capítulo es que esa forma por medio de la cual Abraham fue justificado es la forma a través de la cual Dios justifica a todo pecador. Dios siempre ha estado justificando a los pecadores por medio de la fe sola desde el Antiguo Testamento. Noten lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, le es imputada como justicia, por justicia. No solamente Abraham, cualquiera que cree es justificado por medio de la fe. De hecho, noten cómo comienza el texto que vamos a exponer en esta tarde, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, que la fe le fue contada por justicia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que incluyera esa declaración de Génesis capítulo 15, versículo 6. No solo por causa de Abraham, sino por causa de todos nosotros. No solo por él se escribió eso, se escribió por todos los creyentes a lo largo de la historia, que al igual que Abraham habrían de ser justificados por la fe. Ahora, noten que Pablo no dice aquí simplemente que todo aquel que cree será salvo. No se trata de una fe sin contenido. No es una fe en algo, es una fe en alguien que hizo algo específico para salvar a pecadores. Y mis hermanos, es importante que hagamos esa aclaración por el tipo de espiritualidad que muchos tienen en el día de hoy. Así que voy a hacer una declaración que quizás para algunos les resulte chocante, pero creer en Dios no salva a nadie. Creer en Dios no salva. El infierno estará lleno de personas que creen en Dios. De hecho, la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, que aún el diablo cree que Dios es uno y no por eso deja de ser diablo. Lo que Pablo dice en este texto es que solo serán salvos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hay dos cosas fundamentales aquí que constituyen la esencia de nuestra fe y que vamos a estar exponiendo en este sermón. La primera es que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Muchos conocen y aceptan el hecho de que Jesús murió crucificado, pero el conocimiento de ese hecho histórico no salva a nadie. La fe que justifica es aquella que abraza de todo corazón el significado de esa muerte, que Jesús no murió como un mártir, sino como un salvador. Y hay una diferencia fundamental en esto. Saber que Cristo murió el Viernes Santo no hace ninguna diferencia, a menos que aceptemos la razón de esa muerte. Mis hermanos, el corazón del evangelio no es que Cristo murió en la cruz del Calvario. El corazón del evangelio es que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado. Y por el contexto es obvio que Pablo se refiere a Dios el Padre como aquel que le entregó. Dios el Padre entregó a su Hijo. ¿Recuerdan ustedes aquel incidente cuando Pedro y Juan fueron encarcelados porque estaban predicando el evangelio y fueron llevados al concilio de Jerusalén y fueron amenazados para que no siguieran predicando en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Reunieron a la iglesia, se pusieron a orar pidiéndole a Dios que les diera valentía para seguir predicando la palabra, y en una parte de la oración ellos hacen esta impresionante declaración: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos hicieron cuanto tu mano y tu decreto habían antes determinado que sucediera. Fue Dios el Padre el que entregó a Dios el Hijo para que diera su vida en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo entregó. Y en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Quién fue el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién fue, mis hermanos, el que entregó a su hijo? Fue Dios el Padre. Él murió en la cruz por cada una de nuestras ofensas al carácter santo y justo de Dios. Él murió por todas las veces que nosotros hemos violado su ley. Para la mayoría de las personas en el día de hoy, esto es incomprensible. Si Dios es amor, como dice la Biblia, ¿por qué no decidió perdonarnos a todos sin tener que sacrificar a su propio hijo? ¿Por qué? Porque ese Dios de amor también es perfectamente santo, también es perfectamente justo, y la justicia demanda que el malhechor reciba lo que merece. La Biblia dice que algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, y en ese día la justicia prevalecerá por encima de todo lo demás. De manera, mis hermanos, que hay una tensión formidable entre el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar en su amor a pecadores culpables y seguir siendo justo? Esa es la tensión. ¿Cómo resolver ese dilema entre la justicia y el amor de Dios? Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 45, versículo 21, que nuestro Dios es justo y salvador. Pero eso es un problema. ¿Cómo puede ser Dios justo y salvador? No parece posible desde nuestra perspectiva humana que Él sea las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo resolver, mis hermanos, ese dilema entre el Dios que debe castigar al pecador porque Él es justo, pero al mismo tiempo en su amor desea salvarlo porque Él es salvador? Bueno, la Biblia dice dos cosas acerca de esto. La primera es que solo Dios mismo podía llegar a ser nuestro salvador. Solo Dios puede salvar. Hermanos, lo que estamos diciendo es que solo Dios puede salvarnos de su ira. Isaías 43:11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Y el salmista dice en el Salmo capítulo 3, versículo 8, que la salvación le pertenece al Señor. Solo Dios puede salvar a los pecadores. Pero la Biblia nos enseña también que el Salvador tenía que ser un miembro de la raza humana para que pudiera representar al hombre culpable y rebelde en el tribunal de Dios y pagar por sus rebeliones. En el mismo momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, Él promete enviarles un Salvador a un ser humano nacido de mujer. ¿Recuerdan la profecía de Isaías capítulo 53, cómo se describe a este Salvador en ese texto? Un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así que no había alternativa. El Salvador de los pecadores tenía que ser Dios y hombre a la vez. Fue por eso que la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y luego fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Mis hermanos, Dios entregó lo que él más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que él pagara nuestra deuda y así poder perdonar a pecadores culpables manteniendo intacta su justicia. El Hijo fue entregado por el Padre por causa de nuestras transgresiones. Así que no fue un mártir el que dio su vida, fue un Salvador, el Rey del universo, que decidió voluntariamente y en obediencia a su Padre recibir en lugar de pecadores el castigo de la justa ira de Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero esa no es toda la historia. Si Cristo hubiera muerto en la cruz y no se hubiera levantado vivo de la tumba, su muerte habría sido en vano. No tendríamos ningún evangelio que predicar. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Algunos en Corinto estaban negando la posibilidad de una resurrección corporal. Y Pablo les dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Lo que Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 15 es lo mismo que dice en Romanos capítulo 4. Para ser salvos no basta con creer que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, sino también, en segundo lugar, que Él fue resucitado para nuestra justificación. Vean otra vez versículos 23 y 24. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué se encuentra esa historia de Abraham en Génesis capítulo 15? Por causa de lo que Cristo iba a hacer miles de años después. Esa historia no se encuentra allí para que sepamos cómo fue salvo Abraham. Fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, para enseñarnos que cualquier pecador que haya sido salvado a lo largo de toda la historia de la redención ha sido solamente por la fe. Nunca ha sido por las obras. Nunca ha habido otro medio de salvación. Abraham creyó y le fue contada por justicia. La salvación siempre ha sido por medio de la fe y solo por medio de la fe. Ahora bien, ¿qué fue lo que Abraham creyó en aquel momento de la historia redentora? ¿Saben qué fue lo que Abraham creyó? Que Dios es capaz de darle vida a un muerto. De ahí la conexión con la resurrección de Jesús. Abraham se anticipó a nuestra fe en el Cristo resucitado al creer que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Eso es lo que Pablo nos explica desde el versículo 16 del capítulo 4. Vean el contexto de Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le prometió un hijo a Abraham y él creyó en esa promesa, a pesar de que era imposible para él tener un hijo. No solo porque Abraham tenía casi 100 años y Sara alrededor de 90, sino también porque Sara era estéril. Era algo imposible, pero nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es todopoderoso, Él puede hacer exactamente lo que Él promete. Así que Abraham creyó que Dios es poderoso de traer vida a través de un vientre muerto. Eso fue lo que Abraham creyó. Y sigue diciendo Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe de Abraham fue muy específica. Él creyó que Dios podía cumplir su promesa de darle un hijo, aunque ellos estaban casi muertos. Y en Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 17, dice que cuando Abraham fue probado, él también creyó que si mataba a Isaac, Dios podía traerlo de los muertos. Y dice el autor de Hebreos, de donde en cierto modo lo recibió. Así que, hermanos, la fe que opera para justificación es muy similar a la fe que tuvo Abraham. Por eso dice Pablo, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe de Abraham se anticipa en muchos sentidos a nuestra fe. Él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida simplemente porque Dios lo prometió. Él creyó que si mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar de los muertos, porque Él le prometió una descendencia. Y nosotros creemos, 2000 años después, que por ese mismo poder, la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día salió vivo y victorioso de allí para no ver muerte nunca más. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, Él fue resucitado para nuestra justificación. Y al levantar de los muertos a Cristo, Dios el Padre estaba declarando que su justicia había quedado plenamente satisfecha por medio de la muerte de su Hijo. Por eso fue que Cristo exclamó al final, consumado es. Pero gloria al Señor, la historia no termina el Viernes Santo. Llega el domingo de resurrección. Mis hermanos, es porque Cristo resucitó y está vivo que hoy podemos unir nuestras vidas a la suya por medio de la fe, de tal manera que su justicia viene a ser nuestra por el simple hecho de creer. Nuestras vidas están unidas a Jesús por medio de la fe, y por lo tanto nosotros vivimos también porque Él está vivo. Estamos unidos a un Salvador que no está muerto. Un Salvador muerto no puede darle vida a nadie, pero Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Nosotros resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6. ¿Por qué tú y yo podemos andar en santidad? Porque nuestras vidas están unidas al Cristo vivo. Dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ven el punto, mis hermanos. Nuestras vidas están unidas a un Cristo que murió y resucitó. Y por lo tanto, podemos estar absolutamente seguros de dos cosas. En primer lugar, que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Pero en segundo lugar, la vida del Cristo resucitado ahora se manifiesta en nosotros para que no sigamos siendo siervos del pecado. Y cuando ese Cristo victorioso regrese en gloria, todos los que han muerto unidos a Él por la fe serán resucitados. Y todos los que hayamos quedado hasta aquel momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para tener un cuerpo semejante al suyo después de la resurrección. Eso es un hecho, mis hermanos, porque Cristo murió y resucitó como nuestro representante. Su victoria es nuestra. Su victoria es nuestra victoria. Mira, mi hermano, yo no sé, mi hermana, cómo fue tu vida antes de ser cristiano, cristiana. Para Dios tú nunca has roto un plato. La justicia de su Hijo es tuya por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe. Así que celebremos con gozo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ya no hay condenación para nosotros, porque en aquella tumba vacía quedaron enterrados todos nuestros pecados. Gocémonos en la esperanza ciertísima de que algún día nuestro bendito Señor y Salvador transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar así todas las cosas. Y mientras tanto, vivamos en el poder del Cristo resucitado, recordando que el pecado que todavía mora en nosotros ya dejó de ser nuestro rey y no puede dominarnos a su antojo. Mis hermanos, Cristo en la cruz venció al diablo, al pecado y al mundo porque Él resucitó. Y todos aquellos que hemos creído en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es ese evangelio que ofrece una salvación tan grande, solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, el que nosotros debemos defender y proclamar en nuestras iglesias semana tras semana, sin cambiarlo, sin mezclarlo, sin reinterpretarlo y sin diluirlo. Porque es ese mensaje del evangelio el que nosotros encontramos a lo largo de toda la escritura, y es ese mensaje el que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores y para edificar a su iglesia. Pastores, no piensen que porque ya se convirtieron ya no necesitan el evangelio esas personas allí en su iglesia. Tú necesitas el evangelio, ellos necesitan el evangelio y van a necesitar el evangelio hasta que lleguen seguros a la presencia de Dios. Mis hermanos, no demos por sentado el evangelio, porque si hay algo que el pecador necesita para ser salvo y el creyente para crecer en santidad, es escuchar el poderoso mensaje de que somos justificados únicamente por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro precioso, bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.